Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, como cada día escuchen La Linterna por si acaso, hasta las 11 y media, 10 y media en Canarias, hora de comienzo del partidazo. Juanma Castaño y compañía, los compañeros de Deportes COPE. Dicen los del tiempo que sigue el otoño. 29 de mayo, otoño. Pero no es que haya que quitarse el sayo, no, es que hay que ponerse una bufanda, un gorro, un abrigo, porque las nubes seguirán encima de nuestras cabezas cargaditas de lluvia esta noche y mañana también. Y habrá fuertes tormentas en el norte de la península esta noche y mañana también, que podrán caer a lo largo del día. Es decir, sigue el mayo otoñal y desapacible. Dicen que va a ir la cosa moderándose de aquí al jueves-viernes, pero bueno, ya se sabe, está ahí la borrasca puesta y no se va, ¿eh? Como cuando estaba el anticiclón y no se iba, pues ahora se ha puesto la borrasca. Va terminando este día en España, en el que estamos de adiós, estamos de despedida a la gran dama de la canción, 30 discos de oro, oiga, 70 años de carrera artística, actriz de cine, de teatro. Descanse en paz, María Dolores Pradera.
Yo siempre dije, prefiero que me quieran a tener éxito, y se ha cumplido.
Prefiero que me quieran a tener éxito, y se ha cumplido. Era una mujer distinguida, elegante, con mucho sentido del humor, un puente cultural entre España y América, una voz tan fiera como sedosa, tiene todos los premios del mundo.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
La radio es compañía, es el sonido de fondo de millones de hogares, los que alguna vez, muchas veces, se escuchó de fondo o en primer plano su voz.
Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento.
En este martes de echar la vista atrás, no sale ni mucho menos una fina estampa que cantaba esta señora, de voz fiera y sedosa. Más bien es de trazo grueso, el cuadro que nos sale camino de la segunda moción de censura de la legislatura, antes de la tercera y de la cuarta moción de censura. Se busca moción al mejor precio. Porque aquí todo tiene muy poco nivel, no como lo que estábamos escuchando. La prueba es que la presentación de la moción de censura ha disparado el riesgo de España entre los que nos prestan dinero. Bien porque necesitamos más, bien para pagar deudas antiguas y hacerlas nuevas, la prima de riesgo de España ha subido un 60% en tres días, hasta los 165 puntos de diferencia con el bono alemán en el día de hoy, cerrando un poco más bajo, es decir, sube nuestro riesgo, que estaba en menos de 100 el jueves pasado. La bolsa ha perdido un 6%, oiga, ¿y eso qué quiere decir? 36.000 millones de euros. Esto es la economía de la vida, ¿eh? 36.000 millones de euros, ¿eh? Lo demás son historias, 36.000 millones. Y nos arrastra Italia, que está metida en una crisis contra el sistema y contra el euro. La prima de riesgo italiana se ha desbocado, está en 260 puntos, aunque se ha acercado peligrosamente a los 300. Y ya de por sí no le viene nada bien a España que haya crisis en Italia, para que después no nos lleguen más que con una moción de censura. La que ha presentado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el gobierno en minoría de Rajoy para montar otro gobierno en precario, sostenido, eso sí, con mucha solemnidad en la retórica, claro.
La oposición de Estado que hemos reivindicado es la misma que nos lleva a tomar una decisión difícil, una decisión que va a exigir lo mejor de nosotros mismos durante las próximas horas y durante los próximos días. Una decisión que es presentar una moción de censura para decirle a este gobierno y a Mariano Rajoy que su tiempo acabó.
Palabras solemnes de Sánchez mientras tantea los votos clave, que son los del Partido Nacionalista Vasco, para llegar a 176. Tiene Sánchez 156, le faltan 20. Están ahí los independentistas catalanes, pero sin los independentistas vascos no hay nada que hacer. Y además ahí está la presión de Pablo Iglesias, el de Podemos, el de Villaflauta, que espera presentar otra moción, si puede, con los separatistas y los ultranacionalistas y lo que haga falta, porque dicho, si fracasa Sánchez voy yo detrás. Y me adelanta Rivera, porque Rivera no tiene votos suficientes. Necesita 35, Rivera tiene 32. Iglesias tiene el doble, con lo cual puede presentar otra moción como hace un año. Y lo que haga falta, se busca moción a buen precio. A nadie le interesa que la legislatura se acabe porque cada uno va a su jugada, a su moción. Y el señuelo son unas elecciones anticipadas que no convencen a nadie y nos ponen en el escenario de mayor riesgo, y no solo por la prima. Jugar a una moción de censura con los independentistas, catalanes o vascos, es poner en cuestión lo fundamental de nuestra Constitución. Y Sánchez estaba en lo fundamental con Rajoy hasta hace 4 días. Antes de que la bolsa perdiera 36.000 millones y la prima de riesgo volviera a asomar hasta los 160 puntos y se haya incrementado más de la mitad en 3 días. Hasta que ha cogido Sánchez la sentencia de la Gürtel y la ha convertido en el arma necesaria para derribar al gobierno, el arma imprescindible. Hoy la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga al PP y a sus finanzas en el Congreso. Sí, hay una comisión que investiga al PP y a sus finanzas. Además de todo lo que se ha sido investigado el PP en los tribunales, investigado, sentenciado, detenido, pues hay una comisión parlamentaria. Habitualmente en otras culturas, por ejemplo la cultura anglosajona, si hay una investigación judicial, todo lo que vaya a la comisión tiene que ir al juez y lo que tiene el juez no lo da la comisión. Pero si hay una investigación judicial, oiga, que terminen los tribunales. Pero aquí las comisiones de investigación sirven para hacer ruido, no para darle pruebas a los jueces. Y como estamos en el ruido, les contamos el ruido. La secretaria general del PP ha dicho lo siguiente sobre la sentencia de la Gürtel, en la que se desacredita, por cierto, el testimonio del presidente del gobierno porque Rajoy negó la caja B, que según la sentencia existía desde 1989.
Porque desde nuestro punto de vista, que un juez le quite credibilidad a un testigo porque diga que si dice lo contrario es malo para él, pues señoría, a mí me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso. Con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional, pero con toda mi desconformidad, y por eso la vamos a recurrir.
Ha sido una comparecencia de 4 horas, la de Dolores de Cospedal, con varios enfrentamientos. Por ejemplo, con el socialista Rayo.
No puede rehuir más ni negar la verdad. ¿Recibió usted esos sobresueldos de la Caja B del Partido Popular?
Que se esté amparando usted en su inmunidad parlamentaria no le da impunidad. Y yo lo que le pido a su señoría es que la reitere, se lo pido por favor, que la reitere luego ante los medios de comunicación cuando termine esta comisión. Porque voy a ir directamente a poner una querella contra su señoría.
Eso no me lo dice usted en la calle. Porque si lo dice usted en la calle me querello. Otro encontronazo, bueno, este de la también ministra de Defensa, en este caso con el independentista de Esquerra Republicana, Rufián.
¿Por qué usted aplaude con las orejas a la Audiencia Nacional cuando encarcela a según quién, como por ejemplo a mi presidente Oriol Junqueras, y en cambio dice que no vale lo que hace o lo que dice en cuanto a la financiación ilegal de su partido? ¿Cómo se come eso?
Si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el señor Junqueras, usted puede recurrir. Y si a mí no me gusta lo que la Audiencia Nacional dice de mi partido, puedo recurrir. Bueno, señoría,
dígame,
su partido está sujeto
uno
a algunos procedimientos.
Sí,
no me diga usted eso,
diga
señoría.
Uno, diga uno.
Señoría, como si yo me pongo a hablar de los
procedimientos... No, diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave de un partido al cual
no,
yo represento.
No,
diga
señoría,
uno.
Señoría, si es conocido público
no,
y notorio.
Diga uno. Pero usted sabe perfectamente que ha mentido aquí en sede parlamentaria y lo sabemos todos nosotros. Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga fuera y dígalo.
Ese ha sido el nivel, ¿eh? Ha sido esto un entremés de la moción de censura del jueves y del viernes. Que no saldrá adelante, pero nadie se atreve a afirmarlo en público y por si acaso. Hay tal ruido que el estruendo puede con todo. La legislatura no da para más. Hay que conformarse con que siga sin más sobresalto hasta la próxima moción de censura. Sin duda la estampa no es nada fina, ni mucho menos. Está encendida la linterna, escucha la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El exconsejero de la Generalitat de Cataluña, el prófugo de la justicia Toni Comín, renuncia al voto delegado.
Aún mantiene su escaño en el Parlament. Esto deja en minoría a Juntos por Cataluña y a Esquerra, que necesitarían el apoyo de los antisistema de la CUP para sacar adelante cualquier votación.
La ex asesora de empleo de la Junta de Andalucía señala a Chávez y Griñán en el juicio de los ERES.
Asegura que ambos expresidentes tenían información puntual y sabían cómo se gestionaban las ayudas. También ha dicho que cuando el juzgado pidió los informes, estos se manipularon antes de ser enviados.
La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue bajando en España.
En 2016 lo hizo 150 euros de media. Según datos de estadística, el salario más frecuente en nuestro país ronda los 16.500 euros al año. Las comunidades en las que más se gana son el País Vasco, Madrid y Navarra.
A prisión el dueño de la pirotécnica ilegal que explotó la semana pasada en Tui, en Pontevedra.
Ayer fue detenido por segunda vez tras encontrarse dos nuevos zulos donde guardaba más material explosivo. En la explosión del pasado miércoles murieron dos personas y casi 30 resultaron heridas.
Nuevo ataque terrorista en Bélgica.
Un atacante que había salido hace menos de 24 horas de prisión ha asesinado a dos policías y a un civil antes de ser abatido. Ha dejado además otros cuatro heridos. Ha sucedido en la ciudad de Lieja.
El Parlamento de Portugal rechaza despenalizar la eutanasia.
En concreto, cuatro proyectos de ley presentados por la izquierda. Los dos principales partidos, el socialista que gobierna y los conservadores del PSD, han otorgado libertad de voto a sus diputados.
El número de inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo rumbo a España ya supera el total de 2017.
Han perdido la vida hasta ahora 235 personas según la Organización Mundial de las Migraciones. Aún así, el número de fallecidos intentando llegar a Europa ha bajado casi un 60%.
Deportes, Nadal gana en la reanudación de su debut en Roland Garros.
Ayer se tuvo que suspender por la lluvia su partido contra el italiano Bolelli cuando ganaba 2-0. Hoy ha ganado el tercero 7-6. Además, en fútbol ya es oficial, Leo Franco será el entrenador del Huesca en su debut en Primera División.
Toro San Isidro, solitaria ovación para David Galván en las ventas.
Ha sido lo más destacado de una tarde con dos buenos ejemplares de momento de Torre Andilla y Torre Herberos, que debuta en San Isidro. Completan el cartel Daniel y Álvaro Lorenzo, que vuelve a Madrid tras cortar tres orejas el domingo de resurrección.
Y además es noticia hoy, Iberia ha renovado su flota y acaba de recibir el primero de los 20 Airbus A320 Neo destinados a las rutas de corta y media distancia. Son aviones que se caracterizan por su mayor eficiencia, también por el ahorro de combustible y emisiones. El presidente de Iberia, Luis Gallego, ha destacado en la cadena COPE el nuevo espíritu de la compañía.
Pues uno se puede dejar llevar y pensar que los partidos se ganan con el escudo, ¿no? Pero sabemos que cada vez que sales al campo hay que pelearlo, que no hay enemigo fácil, que hay que afrontar cada día con ilusión y sabiendo que lo que hayas hecho hasta ahora no cuenta, que cada día tienes un examen con los clientes y que ese es el espíritu de la nueva Iberia, tener hambre para poder durar por lo menos otros 90 años más.
El tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles se activarán las alertas de color amarillo en La Rioja, este de Castilla y León, Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana por fuertes tormentas que podrán caer a lo largo de todo el día. A partir del mediodía esas lluvias podrán desplazarse con menor intensidad al resto de la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur habrá cielos cubiertos, pero en principio no irán acompañados de agua. En cuanto a las temperaturas, podrán bajar durante el día en las zonas de tormenta y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, a esta hora el punto más conflictivo está en la 5 por un accidente en el enlace con la M40 dirección Badajoz. Y todavía se resisten algunas retenciones para salir de la capital por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe y Fuenlabrada y por la 6 en Puerta de Hierro y Majadahonda. Y en la M40, atención en Coslada hacia la A3 y desde Monte Carmelo hacia la A6. En Barcelona, tráfico intenso en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad en Valencia en la V21. Un accidente complica la entrada a la capital del Turia en Alboraya, también retenciones en la Nacional 220 en Manises y en la V30 en Cuart de Poblet. Y en Málaga siguen los problemas en la 7, en Arroyo de la Miel hacia Cádiz. Hay aviso además por bancos de niebla en Lugo, en la 8 a su paso por Mondoñedo y seguimos pendientes del tiempo. Ya lo saben, con lluvia, mucha precaución en la carretera.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. el vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde. La última hora nos llega hasta Barcelona porque el final de la aplicación del artículo 155 de la Constitución está un poco más cerca que hace 5 minutos. ¿Cuál es la noticia? COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues que Quim Torra ha decidido finalmente desbloquear su gobierno y sustituir a los consejeros que actualmente están presos o en el extranjero. Es el caso de Jordi Turull, de Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig. En su lugar, Torra coloca al frente de empresa a Àngels Chacón, en salut a Alba Vergés, secretària en la mesa del Parlament, en territorio sitúa a Damià Calvet, Laura Borràs en cultura i Elsa Artadi serà la consejera de presidència i portavoz del gobierno catalán. Torra ya ha firmado el decreto de nombramiento del nuevo ejecutivo y en principio ahora no habría problema para que se publicase en el Diario Oficial de la Generalitat.
En cuanto se publique el nuevo gobierno de Torra en el Diario Oficial de la Generalitat, pues el artículo 155 de la Constitución ya no estará en vigor como ha estado desde el pasado 27 de octubre. Quien tiene que tomar esa decisión para publicar el decreto es quien tiene la competencia en este momento, que es el Gobierno de España, en aplicación del artículo 155. Pero esta modificación de la composición del Gobierno despeja el camino al no estar ni los fugados ni los presos preventivos. Vamos con otra de las cuestiones del día. Así se va a llegar a la moción de censura del viernes, sin la aplicación del artículo 155, porque es cuestión ya de horas de que ese decreto se publique. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirma estar dispuesto a impulsar otra moción de censura contra Rajoy si fracasa la de Pedro Sánchez. Dice que hablaría también con Ciudadanos. Se busca moción y a buen precio, Álvaro García.
La primera opción de Podemos es formar un gobierno progresista con el PSOE y sacar al Partido Popular del gobierno. Si esta opción falla, Pablo Iglesias propone impulsar una moción sin que el nombre del candidato sea un obstáculo para llegar a acuerdos.
Creo que hay una segunda opción preferible a que siga gobernando el Partido Popular y es trabajar para que haya elecciones generales lo antes posible. Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado de ese diálogo. Pero desde luego quien tiene 67 diputados y no necesita pedir ningún préstamo somos nosotros.
Ciudadanos hace oídos sordos a la propuesta de Iglesias y sigue con su hoja de ruta. Elecciones sí o sí, ya sean convocadas por Rajoy o a través de una moción instrumental que solo sirva para acudir a las urnas.
Y además confidencial.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. Ay, qué tarde. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Hola, Ángel Collado.
Hola, muy buenas tardes.
Y en Barcelona, Rafael de Ribot. Hola, Rafa.
¿Qué tal, buenas tardes?
Se desbloqueó el gobierno de la Generalitat, como nos acaba de contar Yolanda Bernal, desde COPE Barcelona. ¿Qué ha pasado, Rafa?
Bueno, ya decíamos que la previsión, y lo contábamos la semana pasada, es que se desbloqueara esta semana. Lo que pasa es que yo creo que la moción de censura lo ha acelerado. Sobre la mesa, Joaquim Torra tenía dos posibilidades. La que había anunciado, que era presentar una querella por prevaricación contra el gobierno, o bajar las orejas, aceptar que no podía nombrar consejeros que estuvieran imputados, y en este caso es lo que ha hecho, y ha desbloqueado la situación. Y ya tenemos gobierno y algunas novedades interesantes, ¿eh? Yo creo que,
¿Ah,
por
sí?
ejemplo,
¿Por qué?
sí. Alba Vergés, claro, demuestra la situación de Toni Comín con Esquerra Republicana es muy delicada, la cosa está ya muy, muy degradada, y entonces ni tan solo la persona que la padrinaba, que era David Elvira, ha conseguido ser sí. nombrado, y en fin, pocas sorpresas más. Las críticas por la paridad pues han hecho que también entrara Ángel Chacón, que no estaba inicialmente previsto que formara parte del Ejecutivo, y lo demás, pues el ascenso que sí que estaba ya absolutamente telegrafiado del Sartadi a presidencia, con el cargo también de portavoz.
Es decir, que se trata de llegar a la moción de censura sin el 155 en vigor.
Efectivamente.
Esa es la jugada.
Exactamente.
Apunte esa abuela micrófono, Jauregui Collado, de esto.
Yo tengo una anécdota personal. Rafa Ribol la conoce, yo creo, también, sobre la nueva portavoz del gobierno, el Sartadi.
Sí.
Yo intenté llevarla a un foro de periodistas, foro de Cunha, en el que yo estoy con otros muchos periodistas,
sí.
y bueno, la reacción ha sido bastante hostil. Yo no sé qué tipo de portavocía va a ejercer, pero me temo que con respecto a los medios, comillas, españoles, esto nos va a ir mal a los periodistas, no vamos a tener mucha información. Espero que eso cambie, sinceramente, porque yo le tengo cierto respeto, por lo menos intelectual, al señor Artadi, mucho más que a otros miembros de ese gobierno recién nombrado, que ya hemos visto que está intentando equilibrar la paridad hombre-mujeres, sí. de todas maneras, ¿no?
Sí, bueno.
Pero, en fin, yo solamente puedo aportar ese dato poco esperanzador para mí en cuanto a periodista, te digo la verdad.
Lo que es evidente, Collado, es que se va a llegar a la moción de censura sin el 155 en vigor, porque esto ya va muy deprisa, ¿no?
Bueno, y eso tiene una primera consecuencia sobre la propia moción de censura, y es que el PNV no va a romper relaciones con el PDeCAT ni con Esquerra, es decir, que puede decir que se ha levantado el 155 y que está plenamente o dobladamente facultado para salvar el pellejo al gobierno, que no tiene por qué votar con ellos, ni tiene que votar, digamos, a favor de la inestabilidad,
vale.
que se pueda abstener sin ningún problema. No tiene que votar ni siquiera a favor de Pedro Sánchez, no lo iba a hacer de ninguna forma, al menos eso había garantizado. Y bueno, pues sin ningún problema de conciencia nacionalista independentista, podríamos calificar, o de falta de solidaridad entre ellos. Es
¿El
un
gobierno
dato...
confía en el PNV?
Nunca ha dejado de confiar. Tenía un riesgo y un problema, y es que le dejaran solo, es decir, que apostaran sin condición tanto Esquerra como el PDeCAT, que recordemos que aquí el PDeCAT, vamos a decir que es un subsector, es decir, que
sí.
aquí queda todavía vieja convergencia, hay gente...
Bien eso, el subsector
aquí,
de Madrid.
Que directamente dependan del prófugo, me parece que no queda casi ninguno.
¿Qué van a votar los del PDeCAT? ¿Sabemos algo, Rafa?
Pues la consigna que ha dado Puigdemont es abstención, ¿eh? Otra cosa es que la sigan, porque el debate está abierto hasta las últimas horas, pero Puigdemont se ha decantado por la abstención. Dice que este es un problema que hay que tratar aquí, que hay que trasladarlo a la comunidad internacional, y que su posición es esa.
Bueno, pues si su heredero, el Hereu en Madrid, perdón, en Barcelona, también hoy ha tomado el carril y la senda, ya sé que no constitucional, pero lo menos de la normalidad institucional, eso apoyará que aquí se abstengan sin ningún complejo. Es decir, que ni Sánchez tendrá que negociar con ellos, ni ellos querrán negociar con Sánchez, con lo cual todos contentos.
O sea, que tiene 156 votos. Esquerra no
se sabe,
que no
sale.
Esquerra no
se
sabe.
La moción que no sale, pero bueno.
Esquerra tiende a dar un voto favorable, perdón.
Esquerra está comprometida en el minuto uno y sin ninguna exigencia de cambio. La duda era con la antigua Convergencia y el grupo que le rodea, que creo recordar que son 8 diputados, no es ninguna tontería, son más que el PNV.
Sí, sí. ¿Ibas a decir, Jauregui?
No, iba a decir que el otro día un alto dirigente de Ciudadanos también prometió hacer su propia moción si todo esto no funciona. Una moción, evidentemente, para decir, oiga, vamos a poner a un presidente de transición que convoque elecciones inmediatamente.
Uy, pero eso ya ha cambiado esta tarde, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Pero
¿ha cambiado para qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es lo nuevo?
Lo último, están en el pulso. No, es un inciso. Simplemente están en el pulso. Ha habido unas mini negociaciones con los socialistas sobre en qué época del año, si te vale con que sea en otoño el compromiso, que sea en diciembre o que sea en septiembre, y entonces podríamos entrar. Pero bueno, todos sabemos que entre las cosas Ciudadanos no tiene las 35 firmas imprescindibles. Le faltan tres.
Yo lo que decía solamente, Ángel, es que las cosas discurren a tal velocidad, y ahora mismo estoy yendo a Antequera porque voy a asistir al centenario de un periódico muy querido, El Sol de Antequera, en las celebraciones, pero en cada día están cambiando las cosas, pero yo apostaría porque Ciudadanos va a ir cada vez más por libre, por lo que yo estoy viendo, y en fin,
¿Qué va a votar el viernes Ciudadanos? ¿Se abstiene o vota que no?
Yo creo que va a votar que no.
Vota que no, vale.
Yo tengo, vamos, Juan Pablo, te repito que no. Esto puede cambiar, en
ya.
Que esta noche puede cambiar 5 veces.
Según vuelva a Antequera, Jauregui.
Hoy, o antes de volver a Antequera, pero hoy yo creo, sinceramente, que es que no.
Que no sale. Decimos hoy que no sale la moción.
Vale. No, que no sale, pero yo creo que...
Hoy por hoy hasta ahora.
No. Hoy por hoy hasta ahora. Vale,
hoy perfecto. A esta hora, sí, exactamente. Hora, y creo que hay alguna llamada del IBEX que yo creo que le está recomendando al señor Rivera que no tenga tentación.
Un 6% son 36.000 millones, es lo que ha caído la bolsa española, ¿eh? 36.000 millones desde jueves, ¿eh?
Bueno, pero anímate porque...
Pues ojo, la llamada del IBEX es poco.
Una llamada es poco, ¿verdad, Rafa? Me parece poco, solo una llamada. Ojo al manojo, que decía el clásico. Lo dejamos ahí. Adiós, Jauregui, que te vaya bien el viaje, ¿eh?
Bueno, nada, muchas gracias. Adiós, hasta mañana.
Collado, sigue,
adiós,
sigue,
esta mañana.
Sigue contando votos.
Ahí seguimos.
Adiós, Ribot. Mírate bien el boletín donde la Generalitat, a ver si publican el dato y te cae el 155 y avisa.
Lo miramos.
Adiós, Rafa. Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El fantasma olvidado de la prima de riesgo, que Zapatero definió como el latido de un marcapasos, ha vuelto a pasearse por los mercados. Una crisis de ansiedad desploma las bolsas, esquilma a los inversores y dibuja en la economía financiera un horizonte de colapso. Al vértigo compulsivo de la escena española se suma ahora la inestabilidad de una Italia envuelta en la crisis constitucional que ha provocado la eurofobia de un populismo exaltado. La adolescencia política, la inmadurez de los salvapatrias iluminados, tiene un precio y no es barato. El problema es que España, que ya de por sí padece un crónico cuadro de pesimismo enquistado, se ha empezado a italianizar ante una Europa que la mira con ojos desconfiados. Y que ya ni siquiera los italianos son capaces de rescatarse a sí mismos echando mano de la veterana sensatez maniobrera de su fondo de armario.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.